En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener a dos personas vinculadas a la música y al cine y que han logrado un premio recientemente. Estamos hablando de la clarinetista Paloma Shachmann y del realizador cinematográfico Leandro Koch. Ellos viven en Argentina y han triunfado con una película llamada Adentro mío estoy bailando. Hola, ¿qué tal?
Hola, un gusto.
Mucho gusto. Gracias por este espacio y la entrevista.
Bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención cuando supe de esta noticia, porque en general, cuando ya se aborda, que no es habitual, algo relacionado con el klezmer, tiene más forma de documental que lo que habéis hecho con esta película, ¿no, Leandro?
Sí, la película empezó como un documental y luego fue creciendo hacia afuera con distintas capas que aportaron un registro más de ficción, un registro más de ensayo. La película funciona como con muchas capas. Una que es central, que es como el núcleo de la película, es documental. La película nace desde el deseo de dejar el registro documental de una situación que está ocurriendo en un periodo del tiempo, en un lugar del mundo, y nuestro deseo era filmar eso antes de que eso termine, y eso es un registro 100% documental. Después la película empieza como a crecer alrededor de eso.
Paloma, tú eres clarinetista, es un instrumento que en principio nació dentro del mundo de la música clásica y que de pronto, y ahora quizás podríamos explicar cómo llega al klezmer, porque el klezmer hasta el siglo, mediado del siglo XIX, era con violines, básicamente. Pero tengo entendido que los clarinetes llegaron ahí en la guerra de Crimea, cuando las bandas turcas que perdían la guerra tiraban los instrumentos y venían detrás los judíos de Odessa y decían, uy, ¿esto cómo se tocará? Y con eso, pero evidentemente el clarinete es un instrumento que su sonido enseguida nos remite a ese mundo de la música klezmer, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que también tiene que ver con, o sea, se adaptó muy fácil al klezmer, porque en el klezmer los instrumentos siempre buscan imitar las inflexiones de la voz humana. Creo que el violín siempre fue muy popular en el género por eso, justamente por toda la versatilidad que tiene para inflexionar las notas y hacer que se parezcan a los lamentos de la voz. Y en ese sentido, el clarinete también traía la posibilidad de imitar la voz con facilidad, justamente por esa capacidad que tiene de desafinar las notas o de hacer el quejido medio de lamento. Entonces, yo creo que sobre todo ganó popularidad en el género por eso, por la posibilidad que tenía de imitar los cantos, hasta llegar a ser casi tan importante como el violín en el género. Hoy en día, en el klezmer creo que el violín y el clarinete son los dos instrumentos líderes en cuanto a llevar la melodía adelante.
Leandro, vos en la película, que sos parte de la ficción, vos sos el judío que va ahí y que no sabe nada o sabe muy poco de su propia tradición. En el terreno personal, ¿vos conocías el klezmer o llegaste a él también de casualidad en tu vida real?
Sí, no, de casualidad no, llegué por Paloma. Yo tenía un vínculo con el klezmer casi nulo. El personaje que yo interpreto en la película trabaja como camarógrafo de eventos privados, de eventos sociales, de casamientos judíos, en donde abunda el klezmer. Yo nunca hice ese trabajo. Eso es como parte ficcionalizada de mi personaje. Y el klezmer llegó con Paloma. Ella, cuando la conocí, me dijo que se dedicaba a esa música. Yo no recuerdo en este momento si yo sabía que el klezmer era la música judía de los casamientos. Nada, mi conocimiento del klezmer era nulo, aprendí todo con ella.
Sí, bueno, yo estaba pensando que igual acá, en Buenos Aires el klezmer se escucha en las fiestas judías, en los casamientos, en los bar mitzvah, sobre todo cuando son más tradicionales, quizás. Yo creo que no tenemos tan asociado al género, como en cuanto a que es vasto, sino que sabemos que acá en Buenos Aires el Habanaguila y el Mashiach son klezmer. Creo que ese es el repertorio y el baile de las palmadas. Esos son los tres temas que cualquier persona que más o menos haya tenido contacto con la comunidad judía acá lo escuchó en algún momento. Pero sí es cierto que yo venía, para cuando nos conocimos, venía estudiando el género hacía muchos años, entonces como que de pronto fue también mostrarle otra, no sé, al repertorio del género en general, no solo lo que se usa ahí en las partes de la tanda klezmer específica de los casamientos.
Bueno, dicen los klezmer americanos que ellos son la segunda generación porque llegaron a Estados Unidos gente como Naftule Breitbein, etcétera, y ellos recién en los años 70, 80 empezaron a hacer un klezmer más creativo, no solamente documental con las melodías exactas, sino al estilo klezmer, ¿no? Esto también está pasando en Argentina, ¿no?
Sí, yo creo que eso tiene que ver, lo entendí, porque de lo que vos hablas es como de lo que se dice el Klezmer Revival, que para mí lo que trajo de distinto fue el sacar al género del ritual. O sea, el Klezmer se vuelve un género en sí mismo en esa época que vos decís en Estados Unidos, también porque sale de la obligación de acompañar las etapas del casamiento in situ, o sea, a medida que va pasando el ritual. Y en general la música, cuando se despega del ritual, de un ritual al que pertenece, cambia su estilo completamente. O sea, para mí es muy fácil pensarlo en la música clásica eso. Sobre todo en esta música que también está atada a cierto tipo de religión, a cierto tipo de festejo. Entonces, en el momento en el que en Estados Unidos empiezan a tocar klezmer por el placer de tocar esas melodías y no por estar acompañando a la novia a la jupá o por estar acompañando a los suegros a una danza, sino simplemente por sentarse en un bar a tocar esa melodía, se abre como un mundo de posibilidades de libertad a la hora de interpretarla, porque no tiene que cumplir ningún rol específico, entonces se vuelve música por la música en sí misma. Y para mí con el klezmer pasó un poco eso fue el quiebre más grande que tuvo, fue el momento en el que se volvió simplemente una música despegada de un lugar y un momento preciso en la vida de un judío. Y ahí fue como para mí el quiebre más grande que tuvo el género.
Leandro, volvamos a la película. Decías que tenía una parte que es documental, ¿no? Estamos hablando de los músicos que conociste o que filmaste en esa zona, pero la mayoría son músicos gitanos o conociste también algún klezmer judío durante la filmación allí, en Europa.
Klezmer judíos, conocimos uno
¿Quién?
en Moldavia, que
Sí.
decía que su abuela era judía, ¿te
Sí,
acordás?
sí,
Que era
sí.
como el único de raíz judía,
Sí,
pero
también fue distinta como el viaje de investigación que el rodaje, ¿no? En cuanto a los músicos que fuimos registrando.
sí. No, nada, el fenómeno que aparecía ahí era justamente el que nos interesó tanto a nosotros, que era los gitanos. Muy ancianos que conocían melodías que habían aprendido de sus padres o ellos mismos tocando muy de jóvenes en bodas de rituales judíos. Entonces, lo lindo era para nosotros poder filmar a esos vecinos de los judíos que no se fueron, que se quedaron ahí y que todavía guardaban esas melodías. De cualquier forma, toda esa investigación fue Paloma la que la encauzó y la que abrió ese mundo fue ella. Yo la seguí,
No,
básicamente.
igual hubo mucho también, nosotros nos inspiramos muchísimo en la investigación de Bob Cohen al respecto, que es un etnomusicólogo. Que se dedica a hacer un trabajo de campo en toda la zona de Rumania y Ucrania, justamente buscando a los no judíos que conocían melodías judías, básicamente. Y eso nos pareció muy interesante a la hora de pensar en la película y a la hora de pensar también en qué es lo que fue pasando con el klezmer y con la cultura yiddish y cómo se puede como reconstruir cómo fue una cultura mediante los rastros que uno va encontrando.
Bueno, ¿y cómo hace una cultura que pertenecía al viejo mundo, incluso los judíos cuando se mudaban al continente americano le decían Der Alte Reich, ¿no? El hogar antiguo, porque cambió todo, no solamente los que fueron a Estados Unidos, también los que fueron a Argentina o a Brasil o a cualquier parte, pues encontraban una realidad muy distinta, un clima muy distinto y seguramente también una música muy distinta. ¿Cómo esta música tan antigua, tan lejana geográficamente, vuelve a hacer un llamado, un llamamiento en gente joven como ustedes?
Yo creo que básicamente a nosotros dos nos llega porque Paloma se dedicó a investigar y a tocar ese género. A mí no me hubiera llegado de otra forma. Me llegó por ella y fue a partir de ella que me enseñó que había algo mucho más grande atrás de esa música, que la música sola, es que a mí me interesó. A mí, hoy en día, a mí me encanta el klezmer, aprendí a quererlo y a disfrutarlo, algo que antes de la investigación no me ocurría, pero cómo nos llega, básicamente es porque Paloma se dedicó a esa música.
Sí, igual también había, a ver, hay unas cuestiones familiares, hay una cuestión yo no sé si búsqueda de la identidad, porque creo que buscar la identidad cuando uno vive en una ciudad creada de tantas identidades es una cosa medio confusa de decir realmente yo creo que nosotros como porteños que somos ante todo porteños y creo que así nos identificamos, entonces nuestra identidad no está dada por una sola cultura, pero sin duda es que hay una cultura familiar que en algún lado está y que en algún lado uno la vio, y con la que también se reflejó viendo la comunidad de Buenos Aires judía y con la que uno también se hizo comparaciones respecto a dónde uno se paraba en cuanto a la comunidad que veía, a la que pertenecía la familia. No, no fue tanto por la búsqueda de las raíces, sino sí por entender cuestiones culturales o cuestiones de la historia, que sí nos llamó muchísimo la atención, entender un montón de cosas de la cultura yiddish, entender, nosotros a las dos nos interesa mucho la política, nos interesa mucho la cultura y nos interesan también los lugares a donde esos dos elementos se tocan, que son muchísimos realmente. Y justamente investigando mucho en la cultura yiddish y en el klezmer, yo creo que nos gustó y nos atrajo mucho porque encontramos muchísimos lugares a donde las idiosincrasias y la política se tocaban mucho con lo que había pasado culturalmente. Entonces eso nos hizo como, nos dio muchísimas ganas de seguir aprendiendo o seguir investigando a ver qué era lo que había pasado. Porque yo creo que es algo que fue eso lo que nos apasionó sobre todo, ¿no? Como entender en dónde cuestiones políticas, cuestiones sociales se plasmaban a través de la cultura, dando cambios sociales enormes, básicamente. Y a la vez también entender en qué era lo que nos interesaba rescatar de lindo de todo eso, como para decir, bueno, esto, no sé, ayudaría a construir un mundo mejor de alguna manera si uno pudiese replicarlo, ¿no? Que es como, pues suena como muy, muy ingenuo en algún punto, pero a la vez pienso de que uno también hace arte un poco tratando de traer cosas lindas al mundo o de traer pensamientos que ayuden a construir de alguna forma con un otro, de una forma que a nosotros nos parezca eso, que embellezca el mundo de algún modo.
Leandro, el tener un premio, no sé si es tu primera película, pero sos muy joven, así que me imagino que será de tus primeras películas. Y el haber recibido un premio, eso anima y por otra parte, obliga a mantener el listón alto, ¿no?
Es nuestra primera película para los dos. Ninguno de los dos había hecho una película. Es nuestro primer premio. Yo había hecho dos cortos antes. Palu llegó al cine con esta película, pero sí, es la primera que hicimos y es el primer premio que ganamos, obviamente porque es nuestra primera película. Sí, Es un envión anímico, es lindo, es como, es una ayuda para seguir filmando, porque en Argentina filmar no es fácil, conseguir dinero para filmar es muy difícil, y esto para nuestra próxima película, si es que la hacemos juntos, nos va a ayudar un montón. Y sí, a la vez es un poco de presión también, ¿por qué no? Pero linda, linda, linda.
Bueno, yo ya me imagino que habréis pensado en la saga Klezmer 2, el retorno del Jedi Klezmer o algo, alguna de
Claro,
esas.
el retorno de los
El retorno
Klezmer.
de los Klezmer. Sí, bueno, el tema es que es un mundo que a veces, pensando en otra película de Spielberg, la de los dinosaurios, es un mundo que parecía perdido, olvidado y que solamente ibas a encontrarlo en una enciclopedia o en un disco de 78 revoluciones, pero que de pronto contagia a gente joven y por lo menos en Europa también contagia a mucha gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, y que a veces exageran llamando Klezmer a cualquier cosa pachanguera, ¿no? En el estilo que aquí en Europa ahí se abunda en el ritmo del 2x4, y entonces, bueno, cualquier cosita que más o menos suene así, incluso hay ese vínculo del Klezmer con el tango que apuntaba a Piazzolla de su infancia en Nueva York, ¿no? Que él, cuando vivía ahí, era chico, había una sala de fiestas abajo de donde estaba viviendo, y de ahí le quedó ese compás de 3-3-2 que hace muchas veces, ¿no? En el ritmo de sus obras. Bueno, me imagino que hay que felicitarlos, los habrán felicitado mucho. Nosotros también, desde España queremos felicitarlos y también recomendar el visionado de esta película. ¿Está en alguna plataforma? ¿Llega a los cines? ¿Cómo se puede verla?
Por ahora, como estamos, la verdad es que la película recién la estrenamos, así que por ahora lo que va a aparecer solamente en festivales durante los primeros meses va a ser así. Esperamos recién hacia fin de año que pueda estar en alguna plataforma. Lo que sí vamos a hacer es mantenerte al tanto a
Claro.
vos, a medida que sepamos a dónde la vamos a ir proyectando. Nuestra idea es que se va a ir proyectando en distintos países. Como para poder comunicar a ver a dónde se va a ir viendo.
Pues nada,
Sí.
nosotros. Sí, no, dime, dime, Leandro.
No, que seguramente tenga un estreno español prontito.
Ojalá, sí.
Bueno,
Seguramente.
estaremos encantados de tenerlos en Radio Sefarad para cuando esto vaya a ocurrir y a
Un gusto.
anunciárselo a la gente,
Un gusto.
porque como pasa en muchas cosas, a veces estas músicas tienen una magia que comunica más allá de la cultura. Es decir, que el Klezmer no es solamente cosa de judíos, ni cosa de gitanos que comparten, ni cosa de ucraniano, porque todas estas músicas están muy vinculadas unas con otras. Pero que vamos, que en España puede tener el mismo impacto que en cualquier otro lugar del mundo. Así que esperamos vuestro aviso de que ya estáis por llegar a presentarla en España para cubrirlo. Mucha suerte, Leandro, mucha suerte, Paloma Shachman, que también nos gustaría no solamente que vengas a presentar la película, sino también a tocar, porque los vídeos que he visto por YouTube son muy prometedores del sonido especial que le sacas, muy íntimo, muy, muy redondo. Y a veces va en contra de la imagen que uno tiene del klezmer festivo, pachanguero, ¿no? Que hay otro klezmer también que es el músico tocando en su casa solo, casi. Eso es una forma espectacular de esta música. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Hasta la próxima.